Shabbat Shalom, queridos amigos. Espero que hayan tenido un fin de Hanukkah espectacular. Hoy vamos a estudiar la Parashá Miketz, que por demás es muy interesante. Y comienza así. Y fue que al final de 2 años el faraón soñó que estaba junto al Nilo y del río subían 7 vacas robustas y hermosas a la vista que pastaban en la tierra fértil. Y tras ella subían del río otras 7 vacas muy escasas en carne, de aspecto desagradable por su escualidez, las cuales se detuvieron junto a las otras en la orilla del río. Y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, y el faraón despertó, pero volvió a dormirse y soñó con 7 espigas firmes y buenas. Subían en una misma caña, y tras ellas subían 7 espigas delgadas como consumidas por una sequía, y las espigas malas se comieron a las sanas, y el faraón se despertó y se dio cuenta que era un sueño. Lo primero que tenemos que entender es que Miketz es la segunda parte de Vaishlah, es decir, la saga de Joseph tiene parte 1 y parte 2 como en cualquier serie o telenovela. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que les dije que esta historia abría el sendero entre Tiferet y Yesod. Entonces, la segunda parte contiene las claves para abrir el sendero entre Yesod y Malhut, que es lo que más nos interesa porque es el sendero de la manifestación. Otra cosa importante es que casi siempre el Shabbat de Hanukkah coincide con esta porción y este año no fue el caso. Sin embargo, debemos preguntarnos en qué se parece la historia de Joseph a Hanukkah. Fíjense que los Jajamín nos dicen que Joseph se quedó 2 años más en la cárcel por haber pedido ayuda al copero del faraón. Dice el Midrash que él pasó todos esos años en prisión aprendiendo, pues él escuchaba cuando los prisioneros hablaban de economía y de todas las cosas concernientes al palacio. ¿Estos 2 años lo hizo Joseph a propósito? No, solo que él apreciaba cada oportunidad que tenía para aprender. Dentro de cada una de sus desgracias, Joseph siempre sacó el mejor partido. Muchas veces la Torá de una parashá a otra salta en años. Inclusive dentro de esta porción la Torá nos describe 2 años de lapso de tiempo que pasaron entre el momento en el que faraón soñó y en el momento en el que Joseph lo interpretó. Esto quiere decir que, de acuerdo al Midrash, el faraón pasó 2 años soñando todo el tiempo lo mismo. Y esa es la razón por la cual el faraón estaba perturbado, estaba en un punto crítico mentalmente hablando. ¿Acaso de verdad estos 2 años de más fueron un castigo para Joseph? Para nada. Resulta que para que la presencia de Joseph impactara al faraón al punto en que lo hizo, este tiempo fue crucial, nos lo dice la Gemara. Por eso la porción se llama Miketz, que quiere decir el final del túnel oscuro que atravesaba Joseph. Miketz se escribe con la Mem, la Kuf y la Sadik. Y eso nos da una gematría total de 230, igual que la palabra Derek, que quiere decir vía o camino. Y lo importante no es el final del camino, sino el camino mismo que trascendemos. Eso es lo que ya hemos aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría es el camino, es la vía, pero la aplicación de esa sabiduría, que es bajar todo eso que aprendemos a Malhut, eso es lo que nos hace transitar ese camino. Es lo que nos saca de la prisión. Sinceramente, es más comercial, es más vendible decirle, bueno, mira, aquí les tengo una segulá para esto, aquí les tengo una segulá para el otro, y quedarnos en la segulá y no en el verdadero aspecto de la transformación que tenemos que sufrir interiormente. Y ahí es donde está la falla que muchas personas tienen. Se preocupan solamente por las meditaciones, por bajar esto, porque aquel nombre me traiga esto, porque... Y no se ocupan de lo verdaderamente importante que es hacer que eso se encarne en ustedes para que sea un descenso permanentemente. Por eso es importante poner en perspectiva todo lo que Joseph vivió para llegar a la posición del virrey de Egipto y entender que esta es la décima porción de la Torá, que también es importante. Si nosotros atravesamos algo así como lo que le pasó a Joseph, Haz Beshalom, ¿mantendríamos esa misma fe incólume como Joseph? ¿Estaríamos agradecidos de tener la verajá que beneficia a los patrones y no a él? Creo que no. O mejor dicho, ¿apreciaríamos el pequeño beneficio que él tenía, que era ser el jefe de donde estaba? Si no me beneficia a mí, si beneficia al otro, ¿por qué yo voy a apreciar eso? Joseph estaba siendo preparado para su futuro, para lo que le esperaba. Estaba siendo entrenado en el otorgamiento. Y es allí en donde está el punto importante. Joseph fue el jefe de la cárcel, pero estaba allí siendo inocente. ¿Cómo podría agradecer tal cosa? Ser el jefe le hacía la realidad más soportable. El tiempo se le pasaba más rápido, tenía más ocupaciones, ayudaba a más personas, pero eso no quiere decir que su realidad fuese envidiable. En la pasada porción vimos que Joseph cayó preso por la calumnia que la mujer de Potifar montó sobre él. Los Jajamín nos cuenta que esto fue increíblemente duro para él, porque todo aquel que entraba en las cárceles de Egipto no salían con vida. Ellas eran no solo antihigiénicas, eran un pozo sin luz. Cualquier herida se tetanizaba. O sea, era una cosa horrorosa. Dice el Midrash que esta mujer iba todos los días a ver a Joseph para ofrecerle sacarlo de allí si se acostaba con ella. ¿De dónde sacó Joseph la fuerza para negarse? ¿Quién hace eso? Si tú estás preso y viene una mujer y te dice, mira, acuéstate conmigo, y a la mujer, además, estaba buenota, acuéstate conmigo, yo te saco de aquí, ¿quién le va a decir que no a esta tipa? Humanamente, yo no creo que gente que yo conozca se negaría, la verdad. Cualquier hombre cede y sale de esa pesadilla en donde Joseph estaba metido, pero él no se doblegó. El asunto es, fíjense lo importante, su pensamiento fue de lealtad a Potifar, preguntan los sabios. Respuesta, sí y no. Y esto es un punto clave. Él le fue leal al Dios dentro de Potifar y al Dios de los cielos, al Dios único, sin importar las consecuencias que esto le traería. Y este es el nivel de lealtad que hoy en día no existe. Y quizás antes de Joseph nunca existió este nivel de lealtad. Porque fíjense lo que hizo Abraham cuando el faraón de la época se llevó a Sara. Él le dijo que será su hermana. Es decir, que ni Abraham ni Isaac tuvieron el coraje y la valentía que tuvo Joseph. Por eso se llama Joseph Asadik. Fíjense algo. Nuestros niveles morales son relativos. Depende de con quién nos relacionamos. Si afeccionamos a esa persona, somos indulgentes y somos de moral relativa. Pero si no la afeccionamos, no somos tan comprensivos. Nos parcializamos y somos rigurosos. Todo es porque vemos en el otro a la persona que tenemos al frente y no al personaje que está detrás del disfraz, que es la Neshamá, su parte divina. También la moral cambia de acuerdo a las circunstancias que vivimos. De hecho, fíjense ese recuadro que le pusimos allí. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, de la Universidad de Harvard, se interesó en estudiar la forma en que las personas razonan los problemas del tipo moral. De esta manera creó la teoría del desarrollo moral que sigue aún vigente en la actualidad. Según esta teoría, existen tres niveles de desarrollo moral que explican las diferentes razones o las diferentes maneras de razonar que tiene un individuo a medida que va creciendo. Estos tres niveles se subdividen en dos etapas cada uno, es decir, en total hay seis etapas de desarrollo, pero lo que es realmente interesante es que no todas las personas alcanzan todas las etapas, es decir, hay personas adultas cuyo nivel de desarrollo moral se queda en la etapa 3, en la etapa 4 o en la etapa 5. Pocas personas van a la etapa 6, que son los niveles morales de la universalidad, los niveles morales universales. ¿Por qué no todos tienen acceso a ellos? Porque ellos están, ¿en dónde? En la Torá o en las diferentes disciplinas espirituales de mayor nivel evolutivo. Así que la pregunta es, ¿tenemos que ser leal a un amigo, por ejemplo? Sí, pero no por encima de nuestros niveles morales. Sobre todo cuando nuestros niveles morales están alineados con los niveles morales universales. Pero si tu amigo, por ejemplo, Hasbe Shalom, se mete a delincuente, ¿tienes deber de lealtad con él solo porque es tu amigo? ¿Solo porque lo quieres? La única lealtad que debemos es a la que Dios nos prescribió. Y si eso es equivalente al Dios que vibra en el interior del otro, entonces a ese Dios le debes fidelidad. Pero si no, como le sucedió a Yosef con la mujer de Potifar, debemos ser rectos. Yosef no cayó con la mujer de Potifar solo por lealtad a Potifar, por lealtad a el Dios único. Fíjense que de acuerdo a la teoría de Kohlberg, nosotros estamos en la última etapa rigiéndonos por los principios universales porque estos están marcados en la Torá. Y eso es una gran bendición, mis amigos. Así que todos los días tenemos que darnos cuenta que por momentos difíciles que pasemos, tenemos reglas que nos dan un lineamiento de conducta para lo cual es muy fácil perderse si no lo sabemos. Porque ante una situación, es decir, fíjense, una persona tiene a su madre enferma y no tiene para comprar medicinas. ¿Esta persona tiene derecho a robar para comprar esa medicina y para salvarle la vida a su familiar? ¿Eso es moralmente reprochable? Entonces, si no entendemos los principios de la Torá, no podemos discernir fácilmente la respuesta. ¿Cuál es la respuesta en ese caso? No tenemos derecho a robar para salvarle la vida a alguien. Porque al tener la confianza en Hashem, al tener la fidelidad en Hashem, la providencia divina se va a encargar de que eso se resuelva. Eso es lo que nos está enseñando Yosef. Yosef no cayó, él pagó el precio, pasó 2 años más allí, pero en total 12 años. Pero ¿qué pasó? Él allí aprendió todo lo que concernía a el palacio, porque él estaba en una prisión en donde estaban puros gentes de prestigio y de renombre. Entonces él allí aprendió lo que tenía que saber del palacio. Entonces él vivió, fue un entrenamiento. Fíjense entonces que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta porción es la que despeja los caminos del sustento de la shefa. La shefa es el masari, el dinero, el parna, la parnasá. Por lo tanto, todo lo que Yosef nos enseña pone verajá en nuestras manos. ¿Ok? Entonces, fíjense que el Midrash nos cuenta que esta mujer hizo todo para seducirlo, pero él siempre le ignoró. Sin embargo, él tenía 17 años. Acuérdense de la cifra que les estoy diciendo. Él tenía 17 años, así que sus hormonas estaban en plena ebullición. De modo que la fuerza de contención que tenía era enorme. Un adolescente no se puede contener así tan fácil. Pero, ¿en qué esto nos concierne? Es la pregunta. Veamos lo que le decía la tipa. Si te acuestas conmigo, te vestiré de gloria. Yosef le respondió, Hashem Oter Israel Betifará. Es Hashem quien se encarga de mi prestigio. Una vez que esta mujer se dio cuenta que con la seducción Yosef no cedía, empezó a amenazarlo. Entonces la tipa le dijo, si no te acuestas conmigo, te arruino. No tendrás más parnasá ni tendrás qué comer. Yosef le respondió, Hashem Shasa Likol Tzorki. Es Hashem quien cubre todas mis necesidades, quien me da la parnasá. Ella le dijo, te meteré preso. Yosef le respondió, Hashem Matira Surim. Es Hashem quien libera a los prisioneros. La tipa le dijo, si no te acuestas conmigo, te destruyo. Comerás polvo. Yosef le respondió, Hashem Sokef Kefufin. Hashem me enderezará. La tipa le dijo, si no te acuestas conmigo, te arranco los ojos. Yosef respondió, Hashem Pokeach Ibrim. Es decir, mis amigos, todo lo que rezamos en la mañana, el Birkat Ahashar, fue la conversación que Yosef tuvo con el Yetzer Hará que poseyó a la mujer de Potifar. Les recuerdo que su nombre no es el Samej Mem. Estamos hablando de la parte femenina, Lamed Lamed, que es aún más poderosa, astuta y vengativa que el Samej Mem, que solamente se reviste con el orgullo y con la soberbia. Pero Lamed Lamed es completamente diferente. Así que Yosef sacó su fuerza para poner su atención en el bien, en la rectitud y en la certeza de que su destino está en manos de Dios y no de ninguna otra entidad. ¿Que esa entidad te puede hacer pasar malos tragos? Cierto. Vemos cómo Yosef estuvo 12 años preso, pero aún en las terribles desgracias, él conseguía hacer el bien a su alrededor. Y esto lo pegaba a la vida, que era lo más importante. Uno puede estar en libertad y estar muerto por dentro. Cuando eres negativo, cuando piensas en las calamidades, cuando te concentras en los problemas, cuando te dejas llevar por ello. Yosef no, Yosef estaba pegado a la vida todo el tiempo. Así que cada día de nuestra vida, mis amigos, el Yetzer Hará nos está seduciendo. chantajeando y amenazando, así como hizo la mujer de Potifar a José. Y si bien tenemos el Birkat HaShahar preestablecido para seguir los pasos de Yosef, que es el pilar del medio del árbol de la vida, día a día podemos vivir cantidad de cosas a los que espontáneamente podemos siempre responderle al Yetzer Hará, como nos los indican nuestros niveles morales, tal y como lo hizo Yosef. ¿Acaso el nivel moral de un ser humano evoluciona? Sí, ya lo vimos. En la medida en que adquirimos sabiduría, este nivel va madurando y se va equilibrando. La única guía que podemos tener para saber rápido si nuestro nivel se parece al de Dios se basa en los cuatro pilares de Midot universales, que son la unidad, la vida, la libertad y la aceptación del otro. Si nuestro código moral personal particular, en donde en cualquiera de los niveles que estamos, tiene estos cuatro lineamientos, podemos decir que estamos en consonancia con el pilar del medio del árbol de la vida y que podemos seguir avanzando y evolucionar. De lo contrario, no estamos alineados con los pilares universales. Así que eso es todo lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Esto que estoy escuchando me lleva a la unidad, me da libertad, me pega a la vida y me da buenas relaciones con los otros? Lo acepto. Si no, olvídenlo, descártenlo, porque no es pilar del medio del árbol de la vida. ¿Okay? Esto quiere decir que si nuestras acciones son armoniosas para todos y nos dan la verdadera libertad, entonces son acciones correctas. Pero fíjense cómo la Torá nos muestra que podemos confundir la libertad interna de la externa. Cualquiera dice, ¿cómo soy libre dentro de una cárcel? La libertad, mis amigos, es la paz interior. La libertad es conciencia y la libertad de acciones que nos hacen sentir culpables por haber obtenido un beneficio inmoral. Repito, tenemos que ser libres de acciones que nos benefician en un determinado momento, pero que al final nos hacen sentir culpable porque son inmorales de acuerdo a nuestros propios códigos y a los de la sociedad. Esa es la peor prisión. Cuando tú te acuerdas y te arrepientes de lo que hiciste y vas en tu mente, vas tarareando, y por qué hice esto y por qué, y ahora y las consecuencias, y ahora y qué va a pasar, y aquello que lo otro, ta. Esa es la peor prisión que todos podemos tener. En el caso de Yosef, acostándose con esta tipa saldría de la cárcel, pero no solo sería el prisionero de la culpa y de ella. ¿Quién sabe qué otras consecuencias esto le hubiese podido traer a Yosef una vez que Potifar se hubiese enterado? Ahora, tenemos la pregunta pendiente: ¿en qué se parece la historia de Yosef a Hanukkah? Aparentemente en nada. Pues los Jajamín nos enseñan que Yosef salió de la cárcel el día de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Hanukkah se parece a Yosef no en la cronología, sino en ser la luz que desciende a lo más profundo del foso, que es Malkut, y que lo ilumina. Me explico. Todo el árbol de la vida es el conductor del Or Haganus. Es decir, para poder llegar a nuestro mundo, el Or Haganus en forma invisible desciende por él. Y esta se hace visible cuando llega a Yesod, trayendo con ello la Parnasá y la abundancia. Imagínense un circuito eléctrico. Ustedes están en una casa y dentro de la casa hay todo un cableado que está pegado a la caja de en donde están los fusibles, ¿verdad? Cuando ustedes encienden un bombillo, inició un proceso que es instantáneo para la luz, pero que a la velocidad de la luz viajó la energía capaz de encender ese bombillo por todo el cableado eléctrico, ¿verdad? Bueno, así es Yesod. El árbol de la vida es todo el cableado eléctrico y Yesod es la lámpara que alumbra. Y esa lámpara alumbra de acuerdo a la intensidad de la pureza que le llega del resto del árbol de la vida. ¿Ok? Y es esa luz la que proyecta a Malhut. Por eso Yesod se compara con la luna, con un espejo. Cuando la luna está llena, ya ven que ella proyecta su luz a la tierra. Pero si no, lo proyecta en fases. ¿Ok? Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, somos nosotros quienes provocamos esta luz, somos nosotros los que encendemos el interruptor, somos los que tenemos que proceder a crear la luz abajo para que ella pueda dar el último paso que va a dar a la manifestación. ¿Se acuerdan que les envié un video en donde el Oraganús estaba la pantalla negra, el Oraganús se encendía poco a poco y luego la vela se unía para hacer una con el Oraganús? Esa es la idea. Encender la vela es la acción que nosotros tenemos que aportar al mundo para que esa Oraganús se manifieste. ¿Okay? La cárcel representa el punto más bajo en la vida de un hombre. Y al salir de ella, estamos encendiendo esa luz con fuerza. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice Génesis 41:33. Fíjense. Dice: por lo tanto, que Faraón busque a alguien que sea perspicaz y sabio, a quien puedas poner sobre la tierra de Egipto. ¿Qué elementos tiene el Faraón para darse cuenta que la interpretación que le está dando Yosef del sueño es la correcta y no que Yosef quería manipularlo para que lo designara a él en ese puesto que Dios le aconsejaba? Primero que nada, la Torah nos demuestra en cómo se sucedió el sueño. Cuando Faraón se lo cuenta a Yosef, se lo contó de manera diferente. En esencia era lo mismo, pero omitió detalles. Sin embargo, Yosef tenía el Ruach HaKodesh sobre él y pudo ver los detalles que el faraón omitió. Y cuando Yosef se los interpreta, el faraón se da cuenta que de verdad Yosef no era el farsante como otros que ya habían pasado o intentado interpretar el sueño del faraón. Es decir, aquí nos está diciendo la Torah que la autenticidad es la clave. Lo segundo, ¿por qué Yosef le dice que busque a alguien inteligente? ¿Era para ponerse él? No. Ya vamos a ver que el sueño del faraón se lo pedía. Dice: las vacas se detuvieron a las orillas del río antes de comerse a las vacas gordas. Esto le indicó a Yosef que no podía prevenirse el hambre. O sea, esto, que el hecho de que las vacas se detuvieron podía prevenirse, mas no evitarse. Las vacas se detuvieron un momento al lado del río y luego se comieron a las vacas gordas. Es decir, esto va a suceder de cualquier manera, pero se puede tener un remedio con respecto a esto. Ahora, el río representa la sabiduría que la Biná lo acepta como el entendimiento. Es decir, Binah es el entendimiento de la sabiduría. Tú puedes leerte un libro y ese libro te pueden decir miles de palabras increíblemente brillantes, pero tú no entendiste ni papa. Tu biná no se abrió a la jojma de ese libro. ¿Ok? Entonces, el río representa el entendimiento que viene de la biná, que es la inteligencia. Y esto fue lo que le dijo a Joseph, que el sueño le decía al faraón que necesitaba una estrategia inteligente. Y es por eso que Joseph le dice, necesitas a un hombre sabio. Y la palabra que la Torá usa es Ish Nabón, un hombre que entienda, un hombre que tenga la biná. Pero la biná no viene por sí sola. La biná es el depósito de la jojma, es el depósito de la sabiduría. ¿Okay? Entonces, es importante entender que nuestra conciencia, como le pasó a Joseph, accede a lo real cuando nos conectamos con la información del universo. Y es así como el faraón no pudo engañar a Joseph. Esto nos sucede naturalmente cuando vamos evolucionando. Por ejemplo, yo a Dani le puedo echar un cuento. Y Dani me puede echar un cuento a mí de, mira, Marcel, me pasó esto. En el cuento que Dani me echa a mí, yo le puedo decir cosas que Dani no ve por sí misma y que yo veo. Y viceversa. Cuando yo le cuento algo a Dani, Dani también me puede dar su opinión de cosas que yo no veo. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué no tenemos la capacidad como de ver a nosotros mismos? Cada quien va accediendo al océano de conciencia universal por olas. Fíjense la imagen que les quiero poner. Ustedes ven el mar en el fondo y ya trae una ola, ¿verdad? Es un pico de agua que sube. En esa ola está un nivel de conciencia. La ola revienta y el mar se echa para atrás y viene otra ola y es otro nivel de conciencia. En cada ola hay un nivel, pero yo no los puedo adquirir todos. Yo voy a adquirir los que sean afines a la información que yo tengo. En cada ola está un nivel que yo tengo que adquirir, porque el universo es extenso y está para todos. Pero la conciencia del ser humano no debe considerarse como un producto del cerebro, sino como una estructura vibratoria que actúa como un verdadero sistema de navegación intuitiva. Entonces, cada ola trae su retroceso, trae su parte baja y trae su pico. Para yo estar en la cresta de la ola, yo he tenido que atravesar todo lo que enraiza esa ola, todo lo que está abajo. Entonces no podemos pretender tener una vida maravillosa si no hemos trabajado en ello. ¿Comprenden? Así de simple. Mis amigos, el cerebro no sirve para ver, no sirve para crear la información con la que vemos. El cerebro solo sirve para reconocer y analizar la información. La conciencia, la que está en el origen de nuestra percepción de la realidad y no la materia, se adapta a nuestra conciencia. ¿Me entienden? Es decir, el cerebro no reconoce si la información es buena o es mala. El cerebro recibe toda la información. Y es la conciencia de cada uno la que va a discernir lo que acepta y lo que no acepta. Y es la conciencia la que percibe la realidad de una manera o de otra. Por eso yo puedo ver en Dani lo que Dani no ve en sí misma. Y Dani puede ver en mí lo que yo no veo en mí misma. ¿Por qué? Porque hay un campo de constante información y cada uno adquiere el nivel de información de acuerdo al nivel de conciencia que tiene. Por eso es más fácil ver en los otros lo que no vemos en nosotros mismos. Ahora, como les dije antes, esta es la décima porción de la Torá. Atención, que todo lo que les estoy diciendo es aprender cómo ser Yosef, ¿ok? Entonces, esta es la décima porción de la Torá y el 10 siempre está asociado al sustento y a la buena fortuna. Por eso, la porción de Miketz se escanea y se lee cuando tenemos problemas económicos, cuando hay bajo rendimiento en los negocios. Se hace todos los días Miketz hasta que se mejora la situación. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que entender es que en el árbol de la vida, si contamos de abajo hacia arriba, la décima séfira es Keter. Y si contamos de arriba abajo, la décima esfera es Malhut. Eso quiere decir que Keter es el espejo de Malhut y viceversa. Por eso es que les estoy hablando de este intercambio de información. Mucha gente tiene problemas económicos, de trabajo o de beneficencia en general porque no entienden lo que el otorgamiento hace en sus vidas. Así como les dije antes, Yosef era el rey Midas, todo lo convertía en oro, pero no necesariamente era para él, a él no le importaba, él daba lo mejor que tenía que dar para quien quiera. O sea, él estaba para mejorar al mundo, sin importar en su propio beneficio. Su beneficio venía automáticamente, venía con su trabajo, hasta que llegó realmente a donde, al puesto que estaba destinado. Y ahí les puse la carta del tarot de Marsella, el 10. Porque no porque, o sea, yo les quiero mostrar cómo la carta del tarot nos muestra, ¿verdad? De qué manera uno analiza los símbolos. De qué manera uno va analizando los símbolos para que nos ayuden a entender cómo podemos hacer rodar esta rueda de la fortuna. Fíjense algo. Como se los he dicho muchas veces, el diezmo es fundamental para nuestro progreso económico. Y todos los símbolos inconscientes nos los enseñan. Nuestra alma tiene tres fases funcionales: Nefesh, Ruach y Neshama. Y tienen dos fases que no podemos alcanzar, que es Hayá y Yehida. Las que sí podemos poner a circular son las tres fases funcionales. Si ven en la rueda de la fortuna, van a ver que hay tres animalitos, ¿verdad?, que vienen representando a estos tres niveles funcionales. Tenemos al amarillito que representa al Nefesh. Vean que el Nefesh, él se deja llevar por la rueda. Él no hace ningún esfuerzo para que la rueda circule. Él está ahí colgado y él se deja llevar. Luego tenemos el Ruach, que es el que tiene la espada, que está señalando al 10, pero hacia la derecha. Muy importante, porque hemos hablado que el diezmo es por justicia divina, declarado así por el patriarca Jacob, una ley de causa y efecto. La beneficencia divina resuena y actúa por justicia divina a través del diezmo. Pero fíjense que de estos tres animales, este es el que tiene más cara de ser humano. ¿Por qué? Porque él representa la inteligencia emocional, que es el mediador entre el nefesh y la neshama. El ruach, que es este del medio, él está sin hacer nada. Él está allí en plano, pero él es el que aplica la justicia. Él se limita a que el juicio se aplique. No ve si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Si lo hiciste bien, mejor para ti. El juicio se aplica. Si lo hiciste mal, peor para ti, porque el juicio también se va a aplicar. ¿Okay? ¿Quién hace que la rueda gire? Es la Neshama. En el verdadero tarot de Marsella, en el original, este muñequito, que es el que está haciendo girar la rueda, es blanco. No es color carne como está aquí. Es el blanco que representa la Neshama dentro de un cuerpo, y por eso ven el rojo y el azul, que representa a los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, es decir, a la sangre. Fíjense que la rueda tiene el timón blanco, que es el espíritu, ¿verdad? Y tiene a 6 barras que simbolizan los 6 niveles emocionales que ya conocemos de Seiran Pin, que tienen que ser mayormente espíritu y menos emoción. Es por eso que se llama inteligencia emocional. Vean que cada pilar es más blanco que azul, ¿verdad? ¿Y el rojo qué significa? El rojo significa siempre la carne, la materia, lo que encarnamos. Ahora fíjense que esta rueda representa también la escalera de Jacob y por eso está bien apoyada en la tierra. Tiene sus 2 patas con buenos soportes pegados a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que va a hacer bajar, la shefa, la descendencia divina. ¿Ok? Ahora fíjense que la emoción, que es el del medio, el que está con la corona, nos indica que Keter, ¿verdad?, tiene una participación en este nivel emocional. Keter quiere decir 520, o sea, tiene gematría 520, igual que Yashar, que quiere decir derecha. Y por eso vemos que la justicia benéfica para nosotros es la que se otorga por la derecha, es decir, al ser otorgantes. La conciencia, mis amigos, sigue un GPS, sigue un sistema de navegación que nos lleva irremediablemente a experimentar a largo o a inmediato plazo el resultado de nuestros pensamientos llevados a cabo por las vibraciones de nuestras emociones. La inteligencia emocional es un camino intermedio, podríamos decir. Es la reconciliación entre el corazón y la mente, entre la inteligencia emocional y la inteligencia analítica. Y lo ideal, o sea, la clave para lograr ese equilibrio es dar lo mejor que tengas en el camino que estés circulando hoy. Eso es lo que nos enseña tanto Joseph como esta carta del tarot de Marsella. Es la Neshama la que hace girar la rueda de la fortuna. Por lo tanto, si nuestras acciones no empoderan a nuestra Neshama, esa rueda de la fortuna nunca va a girar. Yo recuerdo que nosotros, el último curso de Cábala que hice en Venezuela antes de venirme a Francia, el profesor hizo un ritual para activar la rueda de la fortuna en cada uno. Cada uno la habrá activado en su manera, pero después de eso fue que yo salí del país. Salí para Francia. El profesor dijo, o sea, su análisis es que la activación de la rueda de la fortuna me llevó a el nuevo nivel que tuve después que llegué a Francia. Entonces, realmente es algo que funciona. Pero para ello hay que ser otorgante, mis amigos, en todos los aspectos de nuestra vida, de manera cotidiana, pero no ser el otorgante gafo, ya se los he explicado, ser el otorgante equilibrado, ¿ok? Ahora fíjense algo curioso, la misma época de la Parashá Miketz se celebra en Navidad, que casi siempre también coincide con Hanukkah. Resulta que en la época del Imperio Romano se creó un festival llamado los Saturnales. Era un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año, cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano, que no era el gregoriano en aquella época, era el juliano, que rigió al Imperio Romano y a Europa durante siglos, se celebraba el 25 de diciembre. Sin embargo, escuchen, las fiestas comenzaban 8 días antes, el 17 de diciembre, cuando se le daba vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirviente. Entre otras convenciones a la inversa, la gente bailaba desnuda en las calles, habían orgías, la gente se embriagaba y gritaba lo que hoy es Feliz Navidad, en aquel momento gritaban Saturnales, ¿ok? Es aquí en donde comenzamos a ver las similitudes entre los Saturnales y la Navidad. La casa se decoraba, se encendían velas y se entregaban regalos. Esta celebración se hacía en honor del dios Saturno, por eso el nombre, y se caracterizó siempre por la relajación del orden social y por una atmósfera de carnaval. Esto lo señala una historiadora australiana que se llama Marguerite Johnson. Y vean que Hanukkah es completamente lo contrario. Igual dura 8 días, pero es una fiesta de interiorización, de conexión con lo divino. Es decir, es lo opuesto a las Saturnales. Lo peor del caso es que aún el Imperio Romano sigue invadiendo países a través de esta costumbre, porque ya en Asia se celebra también la Navidad. Ahora vamos a analizar los símbolos. ¿Cuánto dura Saturno en una casa astrológica? Dura 2 años y tantos meses. Miren lo que nos dice la Torá. Génesis 41:1. Después de 2 años, o al final de 2 años, Faraón soñó que estaba junto al Nilo. Esto indica que pasaron 2 años y tantos meses. Es decir, 2 años ya estaban revolut, como dicen en Francia. Ya se habían cumplido los 2 años y fue después de 2 años que el faraón soñó que estaba junto al Nilo. Esto está clarísimo, ¿verdad? En esta semejanza. Ahora, ¿cuánto tarda Saturno en dar la vuelta a toda la carta astral de una persona? 29 años. Joseph entró a la cárcel cuando tenía 17 años, duró 12 años allí y salió con 29 años de la cárcel. ¿Qué planeta tarda en revolucionar una carta astral 12 años? Júpiter, el benefactor. Aquí, mis amigos, estamos hablando, de acuerdo a la cábala, de la Jojmá y de la Biná codificados. ¿Es casualidad? Para nada. Les recuerdo que en aquella época el Imperio Romano no existía. Esto todo fue profético en la Torá. Saturno es el planeta que nos impone el rigor y las leyes, y Júpiter nos da la expansión y la prosperidad. El asunto es que siempre Saturno y Júpiter están más o menos casados dentro de una carta. En 29 años de Saturno, Júpiter revoluciona en una carta astral 3 veces, 12, 12 y 12. Es decir, para los 36 años, ambos planetas revolucionan en la vida de una persona. Se considera los primeros 36 años una etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nosotros estamos en el segundo ciclo del matrimonio que hay entre estos dos planetas. ¿Cuál es la función que tienen entonces? Me parece importante que lo sepamos. Saturno parece ejercer una fuerza limitante con respecto a la expansión de Júpiter, no permitiendo controlar sus fuerzas naturales. Entonces, Júpiter, que es el benefactor, el que nos los da todo y el que nos protege, está limitado por Saturno, que son las leyes, nuestras acciones, causa y efecto. Por eso, solo recibimos lo que Saturno nos permite de acuerdo a nuestra conducta. Ambos planetas son complementarios. De hecho, cada 20 años hay una conjunción entre ellos. No es que yo sepa mucho de astrología, pero este tipo de cosas que están tan claros, marcados en la Torá, nos dan un mensaje. ¿Ok? Esto hace que estas influencias, estas fuerzas, contribuyan con nuestro proceso de relación con el otro y con la vida que queremos crear en cada uno. Mientras una fuerza nos impulsa hacia adelante para crecer, la otra nos retiene para forjar nuestro carácter y para responsabilizarnos de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Fíjense, una acción que se hace, una acción negativa que se hace con una intención positiva, tiene un resultado positivo. Una acción positiva que se hace con una conciencia negativa, tiene un resultado negativo. O sea, lo que importa es la cabana, la intención. Entonces, Júpiter es la necesidad de mirar hacia futuro. Por otro lado, Saturno representa los miedos, las inseguridades, las inhibiciones que necesitamos superar, que es lo que hablábamos antes de la parte inferior o superior de cada signo astrológico. El objetivo de el encuentro entre estos dos suele contribuir al despertar de una nueva visión del mundo, al despertar de una nueva filosofía más allá de lo material. Se pone a prueba todo nuestro sistema de creencias y nuestra visión de la vida a medida que vamos recibiendo píldoras de realismo. A medida que vamos descubriendo que la realidad no era del todo como la habíamos percibido hasta ese momento. La fuerza limitante de Saturno depende del tikkun de cada uno, de la corrección. Cuando no hay tikkun, Júpiter nos da expansión, pero ante la corrección, Saturno lo frena. Este es el secreto de la Shefa, mis amigos. Esto es como saltar obstáculos. Corregiste, saltaste el primero. Luego tienes una distancia que te permite recorrer un trecho entre un obstáculo y otro. Ahí puedes acelerar, pero luego vas a tener que saltar el otro obstáculo. Ahora, si rompes la cadena de crear tikkunín, que es lo que hacemos en nuestra vida, hoy hacemos algo, miramos mal, hablamos mal, criticamos, bla, 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 y vamos creando tikunín, tikunín, tikunín. Entonces, Saturno está obligado a limitar a Júpiter, que es nuestro benefactor. Eso es ponerse por encima de las influencias astrales. No crean ustedes que por leer la Torá o por escuchar la Torá es suficiente para ponerse por encima de las influencias astrales. No. La Torá, la Cábala, es la vida cotidiana. La Torá aplicada a la vida. ¿Ok? Y eso es lo que le pasó a Joseph. La primera etapa de su vida fue de corrección, fue de madurez, fue de pruebas y de definir su personalidad. Y en la segunda etapa es recoger lo sembrado. Nosotros, la mayoría, estamos ya en la segunda etapa. Así que tenemos que ponernos las pilas para recuperar ese tiempo perdido. Como no somos Joseph, ese trabajo tenemos que hacerlo en esta segunda etapa, ¿verdad? Así que eso es lo que nos toca hacer. Y Baruch Hashem, que tenemos la Torah como guía. Fíjense que en Génesis 41, 49 nos dice: entonces, Joseph recogió productos en cantidades muy grandes, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlos, porque no se podían medir. O sea, eran tantos que no se podían medir. Y fíjense que dice el Midrash que otras personas que presenciaron la interpretación que hizo Joseph en sueños también recopilaron maíz y granos, ¿verdad? Pero a ellos se le pudieron y a Joseph no. Entonces, como Joseph exigía la circuncisión para poder dar granos, ellos se fueron a quejar al faraón y el faraón les dijo: ¿por qué no hicieron lo que hizo Joseph? Él se los advirtió aquí delante de todo el mundo. Así que hagan lo que él dice. Y el faraón le dio total apertura a Joseph para decidir todo lo que tenía que hacer. Y su reino, bueno, se hizo inmensamente rico. Entonces, quiero que recuerden algo. Hay un principio universal, y esto es importante para nuestra prosperidad, para nuestra Shefa. Nada es gratis, mis amigos. El universo nos da constantemente, pero como en nuestra alma está la vergüenza, también nos lo dice la Torá, ella recibe por intercambio. Cuando no recibe es porque no tiene monedas para pagar. Los méritos que hacemos con nuestro otorgamiento son monedas de cambio. Y la sedaká y el diezmo son la segunda moneda de cambio en metálico. O sea, tenemos méritos que se convierten en monedas de cambio. Y cuando ya no tenemos mérito, tenemos diezmo y sedaká. Que, como decíamos la semana pasada, pagamos más barato con diezmo y sedaká que con mérito. ¿Ok? Porque como no sabemos los méritos que tenemos, más fácil es diezmo y sedaká que méritos. Para tener seguridad. Y se los digo con propiedad, porque ningún trabajo que hacemos, ninguna segula, nada que se hace con cábala práctica, pasa de dar una sedaká después que lo haces. O sea, todo trabajo que haces de cábala práctica, lo terminas dando una sedaká al día siguiente que hiciste tu trabajo. Siempre. O el mismo día, si es posible. Siempre. ¿Por qué? Porque para recibir tienes que dar una moneda de intercambio. ¿Ok? Eso quiere decir que si no pagamos con diezmo, con sedaká o con méritos, la vida no los cobra o el alma no los cobra con la beneficencia obtenida, mis amigos. Mérito no es beneficencia. La beneficencia es las consecuencias de los méritos. El mérito es con las acciones que hacemos de otorgamiento, de equilibrio de nuestra sefirot. Eso es el mérito, las mitzvot y todo eso. La beneficencia es las consecuencias de nuestros méritos, ¿verdad? Y si no tenemos méritos para pagar lo que le pedimos al universo, no damos sedacá y no damos diezmo, la vida nos los cobra quitándonos la beneficencia. Porque nada es gratis. Tengan siempre eso presente. Sin mérito y sin otorgamiento, pierdes algo de lo que tienes como moneda de pago. Es así de simple. Y esto nos lo demostró Joseph. El Midrash nos cuenta que todo el que quería tener intercambio comercial con Joseph tenía que circuncidarse y además tenía que estar al día en su pago con el diezmo. Por eso nadie se retrasaba y Egipto aumentó sus riquezas como las arenas del mar, como lo vimos ahí. ¿Entienden? Entonces, conclusión y ya para terminar la clase. Uy, ya nos pasamos. Tenemos que, mis amigos, tomar en cuenta cada uno de estos aspectos para nosotros podernos alinear con la energía universal de otorgamiento, con ese benefactor universal, con esa jojma. De lo contrario, hagan todas las meditaciones con todos los ángeles que quieran, trabajen como burros y siempre habrá una fuga de dinero. La bendición se ve, la parnasá se atrae y viene siempre de arriba. Porque cuando no se atrae, lo que tenemos nos rinde. Y esa es la verdad. Vamos a dejar hasta la clase hasta aquí. Y vamos a las preguntas.